You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Es jueves 3 de enero 2019. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Sintonicen el 103.4 FM o pulsen la memoria número 1 de su aparato de radio. Si es el de la cocina, suele ser de sus manuales, hay que ajustarlo más finamente. Si es por internet, pues ya saben, quackfm.org/directo, pueden escuchar desde el móvil. Ahí estamos.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Arrancamos En Boxes, programa número 19 de la séptima temporada del motor. Nosotros seguimos aquí, hay gente que está de vacaciones, programas de radio que se van de vacaciones, pero nosotros no, nosotros seguimos dando el callo. Hoy está el estudio José Couso de Quack FM en La Zapateira a reventar. Alguien se olía la tortilla y esto está petao. Don Miguel Ramos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Don David, NHD Adventure, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es que te tengo puesto así en el móvil, entonces ya estoy acostumbrado. Don Carlos Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Samuel, acércate al micro, buenas noches.
Buenas noches.
Y como no, para hablar hoy de un tema importante, pues tenemos a don Diego Flori, responsable de la asistencia de Transmich Logística y Competición. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tienes todo preparado ya hoy?
Sí, sí, hoy lo tengo todo preparado.
Bueno, yo casi está a 60 porque con la tortilla que estoy viendo aquí, pues ya... Don Anxo.
Hola, buenas noches.
Al frente de la nave y tenemos a Luis Carré ahí. Hoy lo tienes de secretario,
sí,
¿no?
Sí, pero está aquí, espera que dice algo.
Buenas noches, don Luis.
Buenas, ¿qué tal?
Esto, hay que ampliar esto, ¿eh? Tenemos que montar el estudio número 2 porque si no, no nos llega el sitio.
Falta la leche.
Que me falta lo lecho, tiene razón. Es que lo lecho está allí en la esquinita saludando. Acércate aquí, aunque sea el micro de Diego, para dar las buenas noches.
Pero que diga hola.
Muy buenas noches.
Así me gusta. Muy bien, sí, señor.
Que diga bueno, hola, que aquí, no, aquí se viene con todas.
Aquí se viene con todas.
Antes de continuar,
sí.
La tortilla, ¿con cebolla o sin cebolla?
Sin cebolla.
Si eso lo averiguaremos después. Es una sorpresa.
Ay, sorpresa.
Pero lo que no es sorpresa son nuestras redes sociales, porque ya que contamos con Facebook, Xurxo En Boxes, Instagram, @enboxes, Twitter, @enboxes, y nuestro email, al que ya ha llegado algún email,
¿sí?
enboxesfm@gmail.com.
Y nos falta saludar a nuestro amiguete de YouTube en su canal SusV12, que acaba de colgar dos vídeos de un Lamborghini y de un Ferrari, que bueno, a mí me han dejado acojonado. Sabéis que colgamos también las noticias en diarioherculino.com. ¿Y quién se sabe a qué hora se redifusiona el programa?
Los domingos por la mañana, mediodía, a la hora de los callos.
Justo es esa hora, de 11 a 12, cuando hay que estar tomando los callos. Bueno, nos falta algo más, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos redifusión, tenemos todo. Bien.
Y también nos puedes escuchar por la 103.4 de FM o a través de internet www.cuacfm.org/directo o también, David, ¿cómo?
Y la app.
¡Ah!
No nos olvidemos de la app.
Siempre se nos olvida la app.
Siempre se cuela la app.
Exactamente, sí, señor. Bueno, ¿tenéis momento bache? ¿Tenéis algo de momento bache? O...
yo tengo uno rápido.
Venga, rápido, va.
A 6 Rotonda, donde termina la AC14, también conocida como Tercera Ronda. Uh-huh. Es una rotonda que también tiene acceso a la A6, donde estos últimos días ha habido una serie de accidentes brutales, porque es una rotonda donde no se ve. Tiene farolas, pero no están iluminadas.
Tiene farolas, pero no están iluminadas.
No funcionan. No hay presupuesto. Y luego lo que tiene es que tiene unas defensas, la rotonda, que están renovadas todas y astilladas al mismo tiempo. Una vez que las renuevan, la gente se va de frente y se las come. ¿Por qué? Por falta de señalización, falta de iluminación y falta de indicar a través de bandas reflectantes dónde están los muros y demás, para que la gente pueda saber el final del camino. Correcto. Donde se están estampando un montón de coches. Y Carlos Martínez creo que también tiene un momento bache.
Sí, yo lo que no sé es cómo este bache que voy a dar yo hoy no lo habéis dado desde hace casi 2 años. Yo lo veo un poco, no os veo yo muy puestos.
Hombre, a mí discúlpame que...
No, sí, a ti te voy a disculpar, Miguel. Ya sabes que en ese caso no va a por ti.
Asómbranos.
Pero yo es que normalmente accedo al estudio José Couso desde la parte superior.
Ah, claro, nosotros por la inferior.
Claro, yo hoy he tenido que hacer un recado urgente, que me he cruzado con uno de los compañeros de aquí de la radio, que me decía si iba de rally. No iba de rally, iba a hacer un recado. Y resulta que el acceso este que vienes desde la parte de abajo, a ver,
sí, vamos a
catalogarlo de trialera.
Sí, es cierto.
Vamos a catalogarlo de trialera.
Sí, sí, sí.
Y es el acceso al estudio José Couso.
Sí, y a la universidad.
Y ahí sabes de quién es la autoría, la propiedad, digamos, de la vía.
¿De quién?
De la Universidad de La Coruña.
¿La carretera es de la universidad?
Hay carreteras dentro del campus que son de la propia universidad. Y puedo decirlo, ¿por qué? Porque una vez conduciendo mi coche por la universidad había un charco que realmente tenía un agujero de
considerables proporciones.
Y reventé la rueda y me dijo la policía, pues le tienes que reclamar a la universidad. Y a reclamar a la
universidad. Ah, pues tenemos que enterarnos de quién es la autoría.
Pero
sí,
el
tiempo, ya sé. Ya sé que se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo.
Vale,
y tenemos un montón de cosas.
Vale, que después seguimos, porque tiene razón. Que tenemos ya gente al teléfono y están esperando y la gente tiene que irse a dormir y nos estamos liando aquí.
Bueno, a dormir o a trabajar o a preparar un gran evento.
Y la tortilla se va a enfriar.
Y la tortilla se enfría.
A ver.
Es verdad. Sí, aquí alguno ya está absorbiendo el olor. Bueno, yo no sé si al invitado que tenemos al teléfono le gustará, será más de tortilla o de empanada. Miguel, le preguntamos ya directamente.
Sí. Venga.
Haz tú los honores.
Sí, don José Manuel, coordinador general de Pingüinos. ¿Tortilla o empanada?
Tortilla.
Ahí tenemos otra.
Tortilla y además tiene que estar poco cuajada. ¿Eh?
O sea, lo que se conoce aquí como tortilla de Betanzos.
Exactamente. Vale. Con cebollita y.
¡Ay!
Ahí ya patinamos con la cebollita.
Y al que no le guste la cebolla, se puede cambiar por calabacín, que queda estupenda.
Uy, esos son ya. Esos son muchos inventos, da.
¿Y por qué llamamos a José Manuel? Lo llamamos porque el próximo fin de semana comienza Pingüinos 2019, que es la primera concentración invernal del año. José Manuel, ¿qué hay preparado para este año?
Pues tenemos preparado, yo creo que una gran fiesta para todo el motorista. Además, espero que el tiempo nos acompañe, con tiempo de pingüinos, que es frío por la noche y un poquito de sol por la mañana para desentumecer los músculos y disfrutar de la moto, de la compañía, de los amigos, de las viandas, del fuego, de la música y pasar un fin de semana pues estupendísimo. Encima el primero de fin de todas las navidades, que está uno ya un poco cansado de tanta fiesta, pues esto es lo ideal para empezar el año motero, empezar en Pingüinos, que creo que es el arranque de toda la temporada.
¿Qué novedades nos vamos a encontrar con respecto a años anteriores?
Pues mira, como novedades, en principio vamos a cubrir una carpa de la plaza donde tenemos Pingüinos, donde celebramos, que nos juntamos allí 6.000, 7.000 personas o 10.000 en los conciertos, va a estar cubierta entera por si acaso hay inclemencias climatológicas. con una carpa que tiene una altura de unos 4 pisos, para que os hagáis idea.
¡Caray!
Del tamaño de la carpa, o sea, espectacular. Es espectacular. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener más actuaciones de Stu. Concretamente 3 actuaciones, una el viernes y 2 el sábado, para que todo el mundo pueda acceder a ella. ¿Qué más vamos a tener? Pues tenemos programado también, hemos conseguido negociar con una agencia de viajes una expedición para que el que tenga la aventura a la Ruta 66, a Estados Unidos.
¡Ajá!
Anda, mira, yo conozco uno que se va a ir este año a hacerlo.
Pues mira.
Tenemos preparado también, aunque está el programa muy, muy cubierto de actividades, el sábado por la mediodía, de 2 a 5, un vermú motero, que vamos a intentar fusionar el baile de sevillanas, date cuenta, sevillanas, con el rock. Casi nada.
Vaya combinación.
Vaya combinación. Bueno, pues al final va a ser pues pasárselo bien, que es lo más importante. Y bueno, como más novedades, también una exposición de motos antiguas. Ajá. Tenemos en un centro comercial organizado por nosotros. El centro comercial está a menos de un kilómetro, kilómetro y medio de la concentración, a la entrada de Valladolid, y ahí podemos disfrutar de motos que tienen algunas más de 100 años, todas están funcionando en perfecto estado, y bueno, son auténticas maravillas, joyas del motociclismo, y que la gente lo tiene cuidado como si fuera una obra de arte, que lo es, además, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, los festivales que tenemos por la noche, este año nos van a acompañar haciendo la despedida del año motero, o mejor dicho, dando la bienvenida al 2019 motero.
Motero,
sabéis que hacemos la noche vieja, aunque sea con 11 días de retraso con respecto al día 31, nosotros brindamos también con vino espumoso, que se llama aquí el vino de rueda, que es el cava o el champán de otras zonas, y unos piñones que son típicos de la región. Y aquí nos van a acompañar la Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga. Bueno, va a ser una auténtica fiesta para divertirse todo el mundo. O sea, no va a ser concierto, va a ser fiesta, donde todo el mundo participe, cante, baile y demás. Y al día siguiente vamos a tener a Tequila acompañándonos para continuar el festival. Eso en cuanto a la música, aparte de los teloneros, que tenemos ahí un grupo portugués, tenemos también a otro madrileño, Fidenbid, Subversion, el portugués, los pinchas de Valladolid, que son, bueno, pues eso son para divertirse a tope, Rock and Roll Circus, bueno, pues...
Tenéis de todo.
Tenemos de todo,
Mira, y para la gente que quiera ir, ¿aún queda sitio? ¿Cómo se puede inscribir?
Sí, la gente, pues mira, nosotros ahora tenemos ya abiertas inscripciones, tenemos oficinas por la mañana y por la tarde, en este centro comercial, que es muy fácil y muy cómodo de acceder, para el que quiera llegar allí a hacer la inscripción. Quien lo ha hecho por vía internet, todavía lo puede seguir haciendo a través de Ticketel, pues ahí se la canjeamos. También en la propia concentración. La concentración, hay diferentes tipos de entradas. Que quiera una entrada completa, que damos, en la que tiene derecho pues a un regalo, que es una bufanda, una bolsa guardacasco, a la medalla, a 2 desayunos, a una cena, caldo, carajillo, etcétera, etcétera. Bueno, pues tiene un coste de 25 euros, que es bien baratito.
¿25 euros
todo el fin de semana? ¿De viernes?
Todo el fin de semana, acampada, leña, los espectáculos musicales, o sea, todo eso.
Que no sé si hemos dicho la fecha, porque es del 10 al 13 de enero.
Del 10 al 13 de enero, efectivamente, la semana que viene, como bien decís, cuando iniciáis el programa. Y luego, quien quiera hacerlo un poquito más económico, pues hay una entrada de viernes y otra entrada del sábado. Y el que quiera solamente entrada de viernes y sábado, y que no quiera pues comer o desayunar y tal, pues también tenemos otra entrada más económica. Unas son de 10 euros y otras de 15. Y pueden estar allí a ver todos los espectáculos musicales sin ningún problema, acceder a todas las instalaciones y demás. O sea, creo que tenemos un abanico de posibilidades para que el que tenga la economía un poco resentida ayudarle a que lo pase bien,
El año pasado tocó un año de nevadas, que fue cuando se cortó pues la A6 y todo esto. El año pasado, ¿cuántos inscritos llegasteis a tener?
El año pasado tuvimos 28.000 inscritos.
A pesar de la nieve.
A pesar, bueno, sí, nevó y llovió.
Bueno, es parte del espectáculo.
Sí, efectivamente. Bueno, es un poco, es un poquito la aventura, que claro, te encuentras con dificultades y eres capaz de superarlas.
A ver, ya se sabe que calorcito como en Marbella no vas a tener.
Ya, pero el frío le tenemos garantizado.
Claro. Vosotros vais, trabajáis sobre seguro ya.
Claro. Entonces, bueno, pues la gente sí que es cierto de que cada uno nos buscamos un poco el reto,
claro,
ese reto de que nos encontramos con dificultades y las superas. Y eres capaz de superarlas pues por sentido común, y luego eso te engrandece el espíritu y la persona. Yo creo que eso, bueno, pues gusta. Mira, nosotros el otro día estuvimos al último campeonato del Gran Premio de Valencia, en Cheste.
¿Sí?
Bueno, pues cayó la tremenda, ¿no?
Pues sí, es verdad, sí.
Iba con mi hijo y digo, bueno, esto lo soy descubierto, hecho bueno. Y dice, ya, pero es que si hace bueno, no tengo nada que contar la semana que viene.
Claro.
Entonces, bueno, y la verdad es que la dificultad, y cuando tú ves que la dificultad se superan con facilidad, la superas, pues te quedas muy satisfecho y te llena como persona, yo creo que un montón. Y luego si tienes que ayudar a la gente, que ahí se encuentra la solidaridad del motorista, el compañerismo, bueno, pues yo creo que eso vas buscando y encontrando valores humanos que son difíciles ya de encontrar en estos momentos, y todavía yo creo que el motorista lo tenemos ahí a flor de piel. Entonces, bueno, pues las dificultades las superamos.
Exactamente.
Cuando hace mal tiempo hay menos gente, bueno, pues hay menos gente, pero esto es como los vinos, hay menos cosecha, pero de más calidad.
Exacto. Bueno, estamos hablando con José Manuel, que es el coordinador general de Pingüinos 2019. Una cosa, el recinto que tenéis, está preparado para admitir a más de 28.000 personas, entonces.
Está preparado. Tenemos una zona, nosotros tenemos, valoramos y analizamos todo lo que hay, ¿no? Tenemos ahora incluso una zona para vehículos de apoyo, pues sabes que mucha gente viene en moto, viene
sí,
pues, un grupo de motos, y hay uno que viene en coche para llevarle las tiendas de campaña, los bártulos, porque no tienen sitio sí, para llevar una.
Algo he leído que este año lo habéis organizado un poco mejor, el tema de gente que va en autocaravanas y cosas de estas, ¿no?
Lo vamos a tener totalmente distribuido en el aparcamiento este, autocaravanas por un sitio, uh-huh, y turismo por el otro, marcados cada uno en su plaza para que haya espacio de sobra. Luego hay una zona con pinos donde la gente acampa perfectamente. Tenemos luego la zona, por así decirlo, la zona común, que es una zona diáfana, en la que, pues para que te hagas idea, tendrá unos 10.000 metros cuadrados. Bien, y ahí bien, pues se hacen los festivales. Tenemos la zona de restauración, con variedad de establecimientos donde puedes disfrutar de la gastronomía, no solamente de aquí, de la tierra de hoy, sino de toda España, incluso de toda la península ibérica. Tenemos a portugueses asando cerdos enteros, unos pinchos de lechazo, tenemos carne de bayú, o sea, bueno, pues tenemos...
Casi nada. No nos hables de comida a estas horas, que estamos, tenemos la tortilla aquí delante y no podemos empezar hasta acabar el programa, que acabamos a las 12.
Y lo bueno es, sí, lo bueno de todo esto es que los precios son populares, porque eso sí que les controlamos mucho.
Está muy bien.
Entonces, no queremos que el motorista que venga aquí se les hable y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todo eso preparado para que no, si no quieres salir, no salgas. Bien. El que quiera salir de compras por Valladolid, pues también va a encontrarse con más de 100 y pico establecimientos que le van a dar la bienvenida cuando entre en él, que si quiere comprar algo voluminoso, se lo van a mandar gratuitamente a su domicilio. O sea, bueno, creo que toda la ciudad está volcada.
Todos son facilidades.
Presta, ¿sí? Facilidades y hospitalaria, amigable, 100%. O sea que,
José, bueno. Manuel, esta es la 36ª edición.
Exactamente.
Habéis pasado por varios tramos, varios movimientos de ubicación, problemas con el ayuntamiento, con los ecologistas, ahora una nueva reubicación. ¿Se puede decir ya que Pingüinos ya está asentado nuevamente en Valladolid ya para quedarse?
Pues yo creo que sí, porque el problema que hemos tenido siempre ha sido de la ubicación, en el que necesitamos como mínimo 35 hectáreas,
claro,
y que no es fácil de encontrarlas. Sí. Y ahora menos, porque hay muchas zonas que están protegidas y no nos permitían eso. Entonces nosotros hemos estado, empezamos hace pues casi 40 años en un pueblecito de Valladolid, muy cercano, que se llama Puente Herrera, bueno, mejor dicho, como un barrio de Tudela de Duero, de un pueblo. una pedanía. Ahí estuvimos 3 años, luego en Fuensaldaña, otros 3 años, que es donde han estado aquí las Cortes de Castilla y León. Luego en Torrecillas hemos estado muchísimo tiempo, Huecillo, hemos pasado un año también por Simancas, Puente Duero 6 años, y ahora en esta zona, que está totalmente liberada, se puede estar, e incluso estamos negociando con el ayuntamiento en hacer un contrato de permanencia indefinido, que les obliguemos en ambas partes para que se quede allí de forma continua.
En resumen, aquí no afectáis al descanso de los pinos, ¿no?
No les afecta para nada. Además, una zona que estaba casi prácticamente sin utilizar, porque era una antigua base militar, sí, donde una pista americana de entrenamiento, y estaba infrautilizada. A raíz de las actividades de las motos de pingüinos, pues le hemos dado un valor añadido a esta zona, que este año se han hecho 3 espectáculos musicales, 3 conciertos, uno de OT y dos más, uno que se llama Conexión Valladolid y otro que era de la música de los años 80, y bueno, ha sido un total éxito y se está reacondicionando toda la zona, que cada vez va a ser, pues como cuando uno tiene una casita y le vas haciendo reformas para ir mejorando, está ampliando, claro. Y ahí estamos.
Está claro, está. José Manuel, o sea, a la gente ya tiene la cita el próximo viernes en Valladolid, Pingüinos, edición...
Pingüinos 2019... A disfrutar, este año la llamamos Pingüino 2019, Pasión por la Moto, o sea, y con eso está todo dicho. Bueno,
nosotros vamos a estar ahí, te vamos a mandar a Miguel
Almenda,
porque oyó lo del cochinillo y dijo, yo me apunto.
Allí vamos.
Vale, pues nada, te lo mandamos para allá, vigínalo, y si lo pierdes, nada, busca una barra, que seguro que está, él está ahí, en la barra del bar.
Los brazos abiertos, sin duda.
Gracias, José Manuel. Gracias. Eso, se te ha ido la música.
Muchas gracias.
Cochinillo,
nuestro
cochinillo.
Técnico, oye, el cochinillo también.
Se puso
nervioso.
Un abrazo muy fuerte.
José Manuel, nos vemos el próximo viernes. Un fuerte
gracias,
abrazo.
Gracias, José Manuel, un abrazo.
Ya, igualmente. Bueno,
Ancho, si quieres, por la música.
No, vale. Ya. Se te ha ido, no. Se te fue de largo. O sea, tú parece que...
Esa.
Bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, tiene tiempo y las marchitas. Tiene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te
tú le tenías ganas a la canción y dijiste, yo entro como sea.
Yo lo que quería era la tortilla.
Espera, que no sé
qué. La canción fue todo sugerencia mía, ¿eh?
Ah, sí, vale. Muy bien, Luis. Apúntate 2 puntos para quedar ahí en la pecera por 3 programas.
Atascado ahí.
Exactamente.
Pues nada, el próximo fin de semana, este no, el siguiente me voy para Valladolid.
Te vas para Valladolid, vale. Ya sabes.
Ya no me veis el pelo una temporada.
Menos mal, macho. A ver si nos dejas sitio libre. Porque,
espero no haberte estresado,
joder,
¿eh?
Mira que ocupas aquí, ¿eh? Hombre, y encima nos toca menos tortilla.
Porque como más, tengo más,
bueno,
consumo.
El día 30 tuvimos el honor de asistir a una ruta de todoterrenos. Conocer montes y especies arbóreas desconocidas para el equipo de enboxes. Y gracias al equipo de NHD Adventure, pues nos dieron esa oportunidad. Don David, ¿qué tal salió todo?
Bueno, el tiempo no acompañó. El tiempo no nos acompañó porque esperábamos que hubiera más agua.
¿Qué no acompañó? Pues no. El día de sol cojonudo.
Hizo un día de sol muy bueno. La verdad que sí, que el día fue precioso.
O sea, tú te querías emparrar.
Nosotros lo que... A ver, la gente lo que quería era un poquito más de guerrilla, un poquito más de...
Perdón un segundo, tienes 5 minutos.
5 minutos, nada más.
El charco,
el barro. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la verdad que hubo una afluencia bastante aceptable. Unos 68... participantes, con un total de unos 30 vehículos inscritos en la ruta. Bueno, el día fue bueno, hicimos una ruta de mañana, la comida se hizo en Casa Rebordelo. Bueno, nos dieron el desayuno en la cabana.
¿A la cabana allí, bajando para el Pedrillo?
Sí, sí, de allí.
¡Qué vistas allá! ¡Qué vistas!
Un sitio espectacular.
Manuel.
Manuel.
Sí, señor. Manuel, mandamos un saludo desde aquí.
Exacto, le mandamos un saludo a Manuel y darle las gracias, pues, eso, por la atención prestada por la mañana, que se llevó un poco de susto cuando vio tanta gente. Porque la verdad que no se esperaba tanta gente. Manuel,
¿Tú cuántos le dijiste que ibais?
Dije que íbamos...
¿Un grupito?
Yo le dije sobre 30 coches iremos. Ah, bueno.
Claro.
Pero bueno, él contaba que 30 coches, pues igual viene uno por coche, sí, pero claro. En algunos iban cuatro. Entonces, bueno, juntas más gente.
No le llegaron los corazones.
Y después, bueno, comimos en Casa Rebordelo, que ya casi va siendo un sitio clásico para nosotros. Nos trata muy bien, la comida es fenómena. Y después por la tarde, pues nada, hubo gente que ya... Al ser domingo, el lunes, fin de año, se fueron escapando algunos. Y un pequeño grupito de... Quedaríamos unos 8 o 9 coches. Valientes. Nos fuimos a dar una pequeñita vuelta por la zona de Monfero y ver el atardecer desde la zona de Las Fragas.
Y ese banco que nos llevaste a ver, que es el embalse de...
Ese es el mirador que hay en Las Fragas de León.
En el mirador de Las Fragas. Yo no lo conocía.
Es precioso. Lo que pasa es que hay que ir de día. Porque te coincide la puesta de sol justo en la espalda.
Al contrario.
Pero bueno, es un sitio muy, muy bueno, chulo.
Yo
muy chulo.
Incluso lo lecho me dijo, mira, si te fijas se ve la Torre de Hércules y un poco más adelante se ve Nueva York.
Sí, si te fijas bien, ves la Estatua de la Libertad.
Sí, sí, sí. A mí me costó, pero yo creo que la puntita tienes, de la antorcha...
A ver, estaba allá al fondo a la derecha.
Él la vio desde la torre.
Samu, tú la viste, ¿no?
Sí, un día.
Un día. Ah, pues tenemos que repetir entonces.
Sí, sí, se puso mi padre. Mira allí que hay una lucecita y al final había una. Y me dijo, es la Estatua de la Libertad.
Se ve. Se ve.
Pues nada, emplazaros para cuando preparemos la de la ruta anual.
¿Cuándo es la próxima?
Próxima tenemos ya la Liga de Navegación ahí encima.
¿Y cuándo? ¿Tenéis fecha ya?
Sí, creo que es a finales de este mes. Y bueno, después para el verano, si queréis ver las vistas, os apuntáis para la ruta que hacemos a los kayaks, que tenemos coche por la mañana, comida de campo y kayaks.
Plan completo.
Consulta que quería hacer yo. Surso. ¿Para cuándo el todoterreno?
Lo estamos valorando ya. Yo me voy a dejar aconsejar por Flori, que es el tema. Yo ese, lo dejo que decida él la mecánica y todo.
Mientras no sea híbrido, no hay problema.
No, aquí tocas en hueso, macho. Híbridos y eléctricos no son precisamente nuestra predilección, ¿verdad?
No. Ahí no es lo nuestro. No. Yo sé de alguno que estuvo mirando de cambiar un Golf ya por un todoterreno.
Ah, amigo. Bueno, vale.
Lo que pasa es que se le junta igual alguna ruta por la ruta 66 o algo así.
Sí, claro, y no te va a dar tiempo.
Mira, bueno, una cosa que quería poneros.
Flori, si lo pones tú.
Dime a ver qué te suena a ti.
Es un pájaro.
No, eso es un coche con una caja de cambio secuencial. Pero el coche ya no sé qué.
No. Eso es el amigo Surso. Una moto eléctrica.
Viste cómo suena, ¿no?
Tú me estás cayendo, ¿eh? Que lo sepas.
Se cae un mito. ¿Viste?
¡Buah!
De verdad.
¿Viste cómo suena? ¿Lo puedes poner otra vez?
Sí, suena,
es que es curioso, ¿no?
Pero bueno, agarraros ahí, ¿eh? Yo sigo diciendo.
Agárrense los
que
machos.
A mí me gusta más el otro ruido, ¿eh?
Tenemos los dos.
No, tenemos este.
Que el otro. Ah, y el otro no sé si lo subí ya. Pero bueno, lo tengo, lo tengo también. Pero bueno, si no lo subí, pasa
nada. Escuchar este.
Ponlo así. Ese. Parece.
Suena a rodamiento agarrado, ¿no?
Si fuiste alguna vez en un coche con una caja de cravos o secuencial, dentro silba. Pero muy parecido.
Tal cual.
Yo creo que era mejor que le pusieran esto a la moto eléctrica.
Era un domingo la tarde, los coches de choque.
A mí lo que me suena es cuando vas allá hacia Muros y estás arriba en el Alto de Carnota y están los molinos estos y hace un poquito de viento y suena igual.
A mí me pones un coche de choque que anda así y flipas, ¿eh?
Bueno,
¿qué más tenemos?
Flori, tú dijiste que ibas a hablar del Dakar hoy, ¿no?
Sí.
Aunque de todas formas creo que Miguel hizo varias veces la ruta París-Dakar, ¿no?
Sí, yo la hice varias veces. No la llegué a terminar por problemas técnicos, pero sí la hice.
Pero tú hiciste la primitiva.
La grande, la más famosa de España.
La de Santiago.
Sí, 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 la calle...
La del Franco, ¿no?
Sí, la calle del Franco.
Que vas parando en todas las tascas.
Sí, ir del Bar París al Dakar. Y no digo lo que se va haciendo en cada...
¿Y no lo diste acabado?
Una vez sí.
Ah, bueno, pues ahí es donde está el término de cuestión. Sí,
pero eso dije que lo hice varias veces y que alguna vez pues tuve problemas.
Hubo abandonos por problemas técnicos,
sí, sí, pinchazos, claro. Y demás. Sí,
pinchazos, sobre todo pinchazos.
Claro, sí, que sí, siempre que se falla es culpa de la mecánica.
Siempre, siempre. En este caso sí. La mezcla, la combustión y demás, pues sí, fallaron.
Bueno,
pero se usó una técnica especial, innovación, I+D. De todo.
Vale, corta el rollo, Miguel.
Es que no empezaba, esto estaba alargando.
Bueno, para apoyarnos en este programa hoy que vamos a dedicar ahí, pues nos queda como media hora para hablar del Dakar, que además viene hoy Florín muy documentado. Hemos decidido llamar a una persona que sí ha hecho el Dakar, varios Dakares incluso, que se llama Fran, que se apellida Payas y que es de Carballo. Buenas noches, Fran.
Hola, buenas noches.
Ya sabes que nosotros cuando se trata el Dakar recurrimos a alguien experto, porque aquí el Miguel, el que hizo el París Dakar de Santiago, ese no vale.
¿Se parece en algo?
Hombre, ese debe ser más duro, me parece. Sí. yo nunca probé esto, hacerlo, pero hostia, no. Debe ser duro de carajo.
Sí, pues Miguel te hace de guía, si quieres.
Si necesitas un mochilero, está Miguel aquí.
Sí, ahí había que llevar 5 o 6 mochileros, man.
Sí, efectivamente.
Yo voy de camión de asistencia.
Bueno, este año no vas, lógicamente, por eso no estarías aquí con nosotros.
Sí.
Pero quieres ir en el 2020, ¿no?
Sí, hombre, el bicho, una vez que nos muerde, pues estamos enganchados a esta prueba prácticamente por vida, como quien dice, porque es una prueba que tiene algo misterioso, no sé qué tiene, pero o te gusta para siempre o vas a la primera prueba del Dakar y no te engancha. O sea, es... No hay término medio, ¿no? Eso te engancha o no. Y a mí, pues, me mordió, sí.
Tú empezaste en el año 2000, o sea que van a pasar, 19 años para la próxima. O sea, desde el primero al último.
20 años, sí. Empecé, pues con 28 años y...
Un chavalito.
Y sabía de hacer carreras de campeonatos gallegos y campeonatos de España de motocross. Después hice varias ediciones del Enduro de Letuquet en Francia y a partir de ahí ya fue cuando empezaron a llegar, bueno, pues folletos del Dakar. Antes no había mucho internet y un día dije, bueno, pues el problema que tengo yo es que si se me mete en la cabeza, pues al final no hay más atrás, ¿no? Que tiene que ser sí o sí. Y en eso, bueno, pues sí que no sé si es una ventaja, una virtud o una desventaja, pero si se me mete en la cabeza un proyecto, pues lucho por él hasta que lo consigo.
Fran, y en este que empieza este año, que como acabamos de decir, tú no vas, ¿la perspectiva desde fuera o qué se sienta al estar aquí cuando ves que va a empezar una edición y que tú no estás presente en ella?
A ver, yo este año, cuando llegué de este Dakar, de este último Dakar, pues a la semana tuve una llamada inesperada de Chus Puras, que bueno, pues en Mersuga nos hicimos muy amigos cuando fuimos a clasificarnos, porque de nada sirve que yo tuviera algunos Dakares hechos si tienes que tener unas carreras muy cerca o el año anterior o como mucho 2 años antes para poder hacer el rally. Y entonces él estaba allí clasificándose y bueno, nos hicimos bastante amigos. Y bueno, él tuvo que abandonar en la tercera etapa de este Dakar, tuvo una lesión en un hombro. Y bueno, me llamó, me empezó a felicitar por haber acabado y me preguntó si tenía algo previsto para este año. Y dije, hombre, acabo de aterrizar, hay que trabajar, que aquí no vivimos de esto. Y déjame respirar, a ver, de momento no, cuando llegues del Dakar... sobre todo este que fue muy duro, pues quiere desconectar por menos un mes. Y me dijo, bueno, yo tengo una propuesta de ir de copiloto en buggy. Entonces me quedé bastante pegado, ¿no? Dije, ostras, pues ahora mismo no soy capaz de decirte que sí, porque no. Hostia, tenía que probar porque yo nunca fui de copiloto en un coche. Bueno, pero bueno, la verdad que muy agradecido. Y me dijo, bueno, pues nada, hacemos unas pruebas y si te gusta, yo me gustaría que vinieras conmigo. Bueno, al final estuvimos ahí 6-7 meses en contacto continuo, pero él, bueno, no había conseguido el presupuesto. Entonces, bueno, yo ya me centré en otro proyecto, que es como el que estoy ahora, que me hace mucha ilusión para el 2020. Y bueno, que sí, que me sabe mal no estar, pero no es fácil estar en un Dakar, ¿eh? Hay muchas puertas que tocar, tienes que ser muy perseverante día a día para poder estar en la salida. Para mí es más duro para un piloto amateur estar en la salida que hacer el Dakar.
¿Tú entonces no descartas el participar en alguna edición en algo que no sea en moto?
Yo tiene que ser dos ruedas. En cuatro ruedas no me veo.
Ni como copiloto de los side by side, que están tan en auge ahora en estas últimas temporadas.
En tal caso sería de piloto. Yo de copiloto no sé si hay que tenerlos muy puestos. Yo ahí tenemos a Diego Vallejo, que ese sí que es un excelente copiloto. Y bueno, quería aprovechar que es el gallego que nos está representando este año y que lo va a hacer fenomenal, como siempre.
Hola, Paya, soy Diego. Mira, yo te quería preguntar una cosa, que es, tú que eres uno de los pilotos que corren el verdadero Dakar, que es el de detrás, no el de los pilotos oficiales.
Sí.
¿Qué tipo de equipación llevas? Porque yo vi que hay pilotos de motos que llevan tres cascos, dos pares de botas, tal. Tú que vas a vivir el Dakar amateur, ¿qué llevas de equipamiento?
Hombre, depende el presupuesto, pero hombre, yo me llevé solo un par de botas, un casco, y lo único que llevé doble pues fueron los pantalones, es el primer año que llevo dos, y pues dos chaquetas, pero bueno, lo ideal es eso, pues llevar mínimo dos equipaciones, casco te llega uno y unas botas también. Guantes, pues 5 o 6 pares mínimo, porque ese es lo que más desgastas, ¿no? Y las suelas de las botas, son muchos kilómetros, muchas horas encima de la moto y se hace muy, muy duro.
Y otra pregunta, el tema de los repuestos, ¿tú qué llevas? ¿Algún tipo de equipo o te lo lleva un camión escoba?
Yo te hablo, por ejemplo, de mi último Dakar, porque tengo otros que iba yo, la moto y dos llaves, prácticamente, sí. Pero, yo este año llevaba muy poco también, llevábamos incluso la moto desmontada en el avión que viajamos, no pudimos embarcar en Le Havre, y creo que fue el rally que más saboreé acabándolo, pero el que más me costó estar en la salida, porque el presupuesto tardamos en cerrarlo y fuimos prácticamente con lo justito. La moto la encendimos en Perú y estuvimos 5 días en un bajo que nos dejó pues un vecino aquí de Vimianzo, que tiene allí una cantera, y nos dejó un bajo y estuvimos, bueno, los mecánicos, que era un amigo y un mecánico que llevábamos para dos motos, pues estuvo, yo qué sé, si estuvo unas 90 horas sin dormir para intentar tener la moto lista. La probé el víspera en Miraflores, allí en unas calles de Perú, casi de noche, y casi me empoto contra un coche porque dejaron la pinza de freno, claro, tanto cansancio, suelta, tuve que esquivar un coche, bueno, imagínate, y el día siguiente empezaba la primera etapa. Bueno, pues así, todos los días salvando imprevistos mecánicos y acabando, porque yo de todos los Dakars que hice, este no se parece a ninguno al que hice, este último. Esto ya no le llamaban rally, ya le llamaban enduro, porque era súper extremo, súper.
Fran, tú las participaciones que hiciste, la última que hiciste, que es en la serie, la original, la que van prácticamente sin asistencia entonces, ¿no?
Sí, a ver, yo corrí un poco las dos, muchísimas más de la que voy sin asistencia. Y la verdad que es probar las dos es bueno, porque el ir en la categoría Miles Motos, que es, eres tú y eres autosuficiente para todo, el Dakar se hace el doble de duro, pero también es un reto muy... Pues, sí. A mí me gustó mucho hacerlo, y sobre todo cuando lo acabas, pues la verdad que lo saboreas incluso más. Yo este año llevamos un mecánico para dos, pero se le hacía demasiado, se le hacía demasiado, tenías que echar una mano. Al final, yo estaba durmiendo una media de 3-4 horas como mucho cada día, y así todos los días, que lo que te mantiene en vilo es un poco por la tensión de la carrera, claro. Pero bueno, es complicado ir sin mecánico.
Pues, ya que este año no vas a ir, pero el año que viene creo que tienes proyecto para ir. Y tenemos también otro gallego que quiere ir también. Para él va a ser la primera vez. No sé, a lo mejor le puedes dar tú también algún consejo. Tú que ya fuiste, pues, el año que viene sería, creo que el noveno, ya me parece, Dakar. Ya perdí la cuenta.
El mío sería el octavo.
El octavo, exactamente. Vale, pues tenemos al teléfono a un piloto de enduro, que del enduro se pasó a los rides y ahora quiere ir al Dakar también. Eduardo Iglesias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
De Monforte de Lemos, concretamente, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, tú también quieres ir al Dakar en el 2020, ¿no?
Pues sí, la intención es esa, pero bueno, estamos haciendo un proyecto para, bueno, pues un poco intentar conseguir patrocinadores y estamos con la parte más complicada del proyecto.
La pasta, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí. En eso, Fran, también te puede dar algún consejo, a lo mejor. O bueno, a lo mejor no, ¿eh? Igual prefiero no dártelo. O sea.
Bueno, primero un saludo. Me alegro hola, que se apunte Gallego solo acá. Es una temporada que iba yo solo siempre. Ahora está Diego ahí, con la bandera ahora en este momento, pues a mí me da alegría. Ojalá podamos hacer fuerza e piña para hacer un equipiño guapo ahí galego. Bueno, pues o consello, pues eu creo que xa ten claro, el si foi a Mersuga, porque a verdad que o vin que acabou, si foi a Mersuga é que o ten claro. Entonces, bueno, pues como el mismo di, a parte máis dura é esta, non? O Dakar dos despachos, de convencer a xente deste proyecto, e hai que poñer o 100% para lográlo, porque non é fácil, un Dakar, os países mecánicos xa é costoso, imagínate se tens que levar un mecánico e algo repuesto, pois costa muitísimo traballo, pero bueno, con ganas se chega a conseguir o objetivo.
Bueno, eu teño outra pregunta para facerche, Fran. Bueno, por dous, mellor. O tema dos mecánicos no Dakar, como é? Eso vai dentro do presupuesto do equipo? Paganseles a súa festa? Ou sí. Como é o tema?
No, o Dakar é todo... Móvese todo con euros. Aí non hai...
Vou pagar.
bueno, este ano esquivei, pude meter aí a un amigo que veu comigo de Estranxis, e colou, pero non la xogamos, non? Porque se te pillan, pois poden te descalificar. Non é ben que diga isto, pero bueno, mira, somos pilotos de AP, claro. Xente que se levanta todos os días a traballar. Bueno, ele tiña ilusión de vir, colliu Alberto Puga, pagouse o seu billete. Ah. E despois cada día o metíamos de estranges na caravana e entraba para dentro, e despois sí, despois a partir do cuarto día xa iba sobrado.
Xa o conocía. Claro.
Sí, xa non había fallo. Pero bueno, a pregunta, a resposta era que sí, que bueno, para a inscripción do mecánico xa son 9.500 euros.
Carajo.
Pero claro, a inscripción, despois te lo que meter nun coche, un todoterreno, pues igual para desplazar un mecánico todos os días, pues menos de 5 o 6 mil euros non se leva nadie.
Bueno, si estáis todoterreno, tenemos aquí los de NH Tour, que os echa una mano, yo creo.
Sí. Bueno, pues después hay que escribirlo todoterreno.
Ah, vale.
Fran, yo voy encantado, ¿eh?
Yo tenía... todo pagado.
A ver, que yo con esto no quiero meter miedo a aquí al compañero, ¿eh?
él ya sabrá más o menos, sabe dónde todo. Se está metiendo, ¿no? Pero
Eduardo, ¿cómo estás ahora ti con presupuesto?
Bueno, pues más o menos empezando, porque yo conseguí una plaza en este año pasado, 2018, que bueno, que acabo de hacer nada en abril, pero bueno, no tenía claro, fui a esa carrera un poco por buscar a plaza, pero no tenía claro si al final iba a querer hacer el Dakar o no. No, 2019 facíaseme muy
justo,
muy apresurado, justo todo, quería entrenar más porque el tema de navegación quizá es donde estoy un poco más verde, de moto no, porque la verdad que sí que el Rally Mertuga acabé yendo bastante bien, dosificando, sin problemas, ni caídas, muy bien, pero veía que sí que la navegación sí que me hacía falta un poquillo más. Entonces, no, entre que quedaban muy pocos meses, pues ya descarté por completo 2019, ahora fai poquillo volví a baixar a Marrocos a entrenar otros 8 días, y acabo de empezar fai nada a hacer, bueno, pues esas entrevistas, a, bueno, pues empezar a mover un tema de un dossier. La verdad que, bueno, aquí en la zona de Monforte, pues como tema do car, pues como en todos los sitios sona moito, pues a xente sí que la verdad que está ilusionada, pero bueno, eso de cando después é o momento
de poñer.
Claro. De poñer os cartos, pues bueno, eu entendo que as empresas pues ahora mismo non están pasando por bons momentos en ninguna das zonas, pero bueno, eu estou, son optimista, creo que o podo conseguir, creo que vou estar nesa salida do 2020, pero bueno, a ver qué pasa de aquí a que se hagan inscripciones, más o menos, que me parece que son, Fran sabrá mejor sobre julio de este año. Bueno, se teña un presupuesto, una parte del presupuesto, pues seguiré con el proyecto para adelante, si no, pues dejaré no para otro año.
¿Con qué, ya tienes claro con qué moto correrías?
La moto, pues un poquito va un poquito en función, pues eso, de cuánto presupuesto vayamos consiguiendo. Yo mi idea es ir con la moto un poco lo que considero que hoy en día la mejor moto a nivel fiable y para ir a un Dakar con para tener los menos problemas posibles, que es una KTM Rally. Ajá. Pero claro, esa moto es la más costosa que hay casi en el mercado, ¿no? Entonces, si no se pudiera hacer con esa moto, pues iría con una 450 de enduro preparada, que también es una moto fiable, pero bueno, no al punto de la Rally.
O sea, que fue la bueno, Yamaha,
hay
¿no?
Fran, sí que... No, en este caso sí con una KTM. Aunque estuve corriendo el Merzuga, lo corrí con una Yamaha.
Una Yamaha.
Estuve entrenando con una KTM de enduro, pasada rally, y la verdad es una moto que va muy bien, muy ligerita, que se adapta muy bien a mi pilotaje. Pero bueno, para una carrera de tantos días como un Dakar, si se puede con una rally, yo creo que es la moto ideal para esta carrera.
Eduardo, buenas noches. Soy David. Si alguien quisiera empezar en el tema de, bueno, prepararse para un, pues para el 2021, porque para el 2020 ya sería muy justo, bueno, consiguiendo los patrocinios, ¿con quién recomendarías que se pusieran al día en tema de navegación y tema de, bueno, de ese tipo de rutas como pueden ser las pruebas que se realizan para el Dakar?
Bueno, yo considero que hay mucha gente seguramente muy preparada para enseñar, en este caso, pues a navegar y tal. Yo en este caso pues estoy metido en un club, que es el Club Aventura Touareg, que me está echando un buen cable para este tipo de preparación. Fue con la gente que fui al Rally Mersuga, con la que ya bajé 2 veces también a Marruecos a entrenar. Ahora voy a correr también en abril para seguir con esta preparación del Dakar 2020. Pues voy a correr un rally que es el Marruecos Desert Challenge, que es un rally ya muy grande también, con camiones. Son 8 días, 3.000 kilómetros, y bueno, la verdad que yo con ellos estoy muy contento, me están ayudando mucho en el tema de navegar, en el tema de incluso de preparar esa 450 la 450 de enduro. Entonces, bueno, también es un club que me está echando un buen cable, porque aquí en Galicia, la verdad, salvo Fran y algún grupito de gente que hay que hace un poquito de roadbook, es una zona donde no hay mucha tradición
De navegación.
De navegación, por decirlo de una manera.
No, toda vez que haces esa pregunta por algo de navegación o algo así.
No, es lo que dice él. Aquí la gente no tira al tema de la navegación.
Se busca aquí es enduro,
sí,
motocross.
Enduro, motocross, sí. Pero lo que es navegación, como están haciendo ellos, aquí no. La gente le cuesta entrar. Nosotros estamos con la liga de navegación y va viniendo la gente, pero es un poco reacia al tema de la navegación.
Yo también era un poco reacio, yo era siempre de enduro, y dije, ¿a dónde me voy a meter yo? Tal y cual. Y la verdad es que ahora estoy un poco enganchado, un poco la navegación. En cuanto le empiezas a coger un poco el hilo, no tiene nada que ver tampoco la navegación que se hace en Marruecos, como el Rally Mersuga o en entrenamientos, con la navegación que hay sobre todo en Europa o en España, por alguna manera. Pero la verdad que si te empieza a gustar, es una cosa que engancha. Ahí también Fran, pues él tiene evidentemente mucha experiencia, él también nos puede dar su punto de vista, pero bueno, yo creo que a mí no me gustaba nada, yo soy de enduro, de flechas, de seguir flechas y no ir más allá de eso, y me adapté a esta disciplina.
De no bajar la vista a la araña, ¿no?
Sí, sí, y ahora pues eso, y te gusta cuando vas, ves que vas, puedes ir un poco rápido, tienes la verdad que si se hacen las notas claras y marcas el roadbook bien, se nota que vas más rápido, y ya soy capaz un poco de, entre comillas, dentro de lo amateur que soy, pues poder en algún punto ir rápido y navegando al mismo tiempo.
Pues tú fuiste campeón gallego de enduro, en junior.
Bueno, sí, fui algún año pues en resistencia de enduro que había antes, en Open, sí, en algunas disciplinas, en algunas categorías fui campeón y subcampeón.
Eduardo, tú antes hablabas de que decías la Yamaha 450 o si pudiera ser la KTM. A mí me gustaría saber qué opina Fran de esas motos, o qué moto él, ahora que ya lo corrió, diría, pues yo me iría en esta. No sé, Fran, ¿qué opinión nos puedes dar?
Bueno, él lo tiene claro y sí que es la apuesta más, bueno, la más acertada, ¿no? KTM es la que más años lleva en este mundillo y es una moto muy hecha. ¿Qué pasa? Que como dice él, la rally está 38, creo, más IVA, me parece que anda por ahí, ¿no?
38.000.
No. Creo que es 28 más IVA, que es 32 y algo, pero bueno, más impuestos, matriculación, más alguna parte que no trae también de navegación, son 36 o una cosa así.
Vale.
Sí, o sea, anda por ahí. Y bueno, es una pasta. Es la ideal, está claro. Yo este año fuimos con una Honda, una 4,5 artesanal, la verdad que está muy bien hecha, pero claro, no tuvimos problemas con los depósitos porque se hicieron a última hora, pero bueno, aquí es todo en función del presupuesto, ¿no? Si tienes dinero, pues una Yamaha también, si las hay bien hechas, pero bueno, si puedes llevarte una KTM, pues mira, pues la Honda oficial, está claro que esa no las venden, o sea que...
¿Cuál lleva la Yasal? Lleva KTM, ¿no?
Sí, lleva KTM.
Vale, entonces está claro.
Una rally oficial, es piloto oficial.
Claro, vale, esa no pone los 36.000, ¿no?
No, ahí ya hablamos de más pasta. Ahí ya hablamos de más pasta. ¿Cuánto tendríamos que sumar para que Jorge pudiera ir a correr un Dakar? Tenemos los 38 de la moto. Jorge necesitaría un mecánico.
Sí, yo sí. Sí, un presupuesto
aproximado,
normalito, sí, decente,
diría. Para que vaya Flo y Jorge. Vamos a ponerlo con mecánico.
Bueno, con mecánico, a lo mejor se parece que está apuntando alto con la moto, ya se va a la pata negra. Me
sí, entonces... es que a ver, para la primera vez hay que ir con algo bueno, si no, vete con una Virago.
Yo digo que la moto ideal es esa, si se puede ir con esa, pues habrá que ir. Si, ojalá
sí,
conseguir el presupuesto para ir con esa moto, si no, pues tendré que buscarme una opción de... pues esa Yamaha como la que estoy corriendo en Merzuga, o con esta KTM de enduro que voy a correr precisamente este rally, que estamos hablando de una moto que vale 9.000 euros más o menos, y que la preparación para hacer la rally entre araña, depósitos, que se puede ir a unos 15 y 16.000 euros. Evidentemente la diferencia de precio es muy grande.
La mitad.
Entonces pues ahí es donde se ha jugado también un poquito con ese presupuesto, que es una diferencia muy grande, pero bueno, evidentemente la moto, para no tener problemas y para tal, es la rally.
Sí, sí, no, sin lugar a duda, pero bueno, entonces estamos hablando con mecánico en esa moto, repuestos y mecánico y coche de asistencia y tal, pues estás moviendo entre 70 y 80 mil euros tranquilamente.
Sí, yo mi presupuesto más o menos para contar y con la rally es... pues ronda esos 70 y largos, casi 80.000 euros.
80.000 pavos.
Empieza a moverte.
Es que la inscripción, estamos hablando de que la inscripción más o menos son sobre unos 16.000 euros, 17.
Claro.
hay algún pequeño descuento por algunas cosas, algunas cosas, si corres el Mertuga, si no. Después estamos hablando de una asistencia, ahí Fran pues también controlará más, pero un equipo que da una asistencia, pues estamos hablando también sobre unos 18.000 euros, más o menos. La moto, pues eso, si hablamos de la rally, pues hablamos de ese dinero. Después, bueno, pues licencia, viajes, todo ese tipo de cosas, que es lo que se va el presupuesto a esa...
¿Y algo de calderilla para gastar? Para improvisar.
Para improvisos.
Más que nada para improvisos. Sí.
Frank, bueno. Me parece que también sabe mucho de los improvisos.
De los imprevistos, sí, señor.
Mira, imprevistos, yo tuve este año imprevistos muy muy, muy serios. Sí. Yo llevaba, la verdad es que llevaba el dinero muy ajustado, muy justito. Ajustado. Y ya en aduanas ya me metieron imprevisto.
O sea, llegar ya en la primera.
Sí, eso era el imprevisto del imprevisto del imprevisto.
Claro, sí, $4,000 que me querían pedir para sacar las motos.
Sí, a
ver. Y bueno, al final estuvimos peleando. Nos bajaron algo, pagamos entre los dos pilotos, pero yo me quedé sin el dinero del gasoil para la autocaravana. Y para la moto, y es el que llevaba. Y al final tuvimos que estar esperando una transferencia de un trabajo que tenía por cobrar.
Y así.
Y mientras no llegaba la transferencia, pues mira, la verdad, se ha dicho, yo tuve que hacer varios impas en las gasolineras. Sí.
Otro país no cuenta.
Claro. No, en serio. Y bueno, te sabe mal, ¿no? Claro, te sabe mal, sí. Pero es un año de... o casi 2 años de estar ahí buscándote la vida. Pero mira, al final, después de todo lo que pasamos, porque es un Dakar da para mucho, después de los problemas que tuve con la mano, con los depósitos de gasolina, con el dinero que no teníamos, y improvisando y sí. Cruzar la meta...
Frank, que nos da para casi para otro programa, o sea, que yo casi os emplazo para la semana que viene y seguimos hablando, porque es que nos queda un minuto y os tenemos que despedir.
Si se trae la tortilla, que venga.
Eso. Bueno, estáis invitados a venir al programa aquí directamente, si queréis. Frank,
estamos en contacto.
Venga, muchísimas gracias, Frank.
El próximo jueves, ¿no?
Eduardo, un saludo para Monforte.
Pues un saludo para vosotros.
Venga,
también,
gracias por atendernos.
Un abrazo,
chao. Ya ves, dos que quieren ir al Dakar. Al final no hablamos del proyecto de que quiere hacer Fran para el año que viene. Que os despido. Ramos, a ver si te vas ya de una santa vez para Madrid y nos dejas tranquilos, ¿vale?
Volveré.
David, seguimos ahora en el postprograma.
Sí, seguiremos ahora.
Martínez, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Samuel, hoy estás muy callado.
Sí,
hasta la semana que viene. Ancho, abur. Luis, adiós. Y Flori, seguimos hablando ahora en el porcelano.
Sí, ¿vale? Sin problema.
Y lo lecho, que te estabas quedando dormido.
¿A quién le queda la tortilla? Métele,
hombre, la tortilla, rápido. ¿A quién?
A mi señora madre, que
ahí
la
está,
hizo.
Ahí está, sí.
Salúdale.
Saludos,
mamá.